Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, Conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red. En pleno terremoto provocado por la irrupción de DeepSeek, ya sabéis, la inteligencia artificial china de código abierto y más eficiente que los modelos occidentales, precisamente vamos a hablar hoy en Conectados de una compañía que trabaja con la IA generativa. Se trata de Diverger, que LinkedIn ha situado en su top startup, donde están las 20 empresas de base tecnológicas más prometedoras de nuestro país según esta red social. Es una consultora con la inteligencia artificial como principal herramienta y entre sus fundadores está un andaluz, Evaristo Nogales, que estará con nosotros para hablarnos de Diverger. Mañana jueves, Sevilla acoge un gran evento. Se trata de la gala de premios a los mejores influencers de España. Está organizada por el Ayuntamiento Hispalense y Blogosur, compañía sevillana experta en soluciones digitales y estrategias de comunicación. Su CEO es Pepe Santos, que va a estar con nosotros en Conectados. Nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hack and Beer, Eduardo Sánchez, nos invitará a acudir a las jornadas Security High School de Córdoba, que cumplen su 10ª edición dirigida a los más jóvenes para concienciarlos y formarlos en el entorno de la ciberseguridad. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast The Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, nos traerán el esperado lanzamiento de lo último de la saga Ninja, Ninja Gaiden 2 Black, y nos resumirán todo lo nuevo en torno a la Nintendo Switch 2. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, Josemi Ruiz, que nos expondrá cómo tanto X como Instagram están intentando aprovechar el anunciado apagón de TikTok en Estados Unidos. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Mariano Piedra. Pulsamos Enter y comenzamos. LinkedIn, como ya viene siendo habitual, al finalizar cada año publica su Top Startups, en el que selecciona a 20 incipientes empresas de base tecnológica que están creciendo con rapidez y ganando peso en el panorama tecnológico español. Y es ahí que en segunda posición nos topamos con una startup, Diverger, Diverger, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Diverger, con un cofundador andaluz que lleva muchos años sacando adelante proyectos en el ecosistema TIC y que en alguna ocasión hemos tenido ya en Conectados. Él es el sevillano Evaristo Nogales. Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo.
Muy buenas, muchas gracias. Lo de que llevo muchos años no sé cómo tomármelo, pero es cierto, es cierto.
Llevamos muchos
llevamos,
años.
Llevamos tiempo.
Bueno, decíamos larga trayectoria de más de 20 años en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Recordamos Waldnutters, Singular, eres investigador y profesor de marketing en la Universidad de Sevilla y ahora Diverger. En fin, vamos a empezar contando resumidamente, ¿no? Esos pasos hasta llegar hasta aquí, Evaristo, que son muchos.
Los anteriores.
Exactamente.
Vale, perfecto, pues mira, sí, la verdad es que llevamos tiempo. O sea, yo creo que siempre he tenido personalmente, y yo creo que todos los que nos hemos ido juntando en los distintos proyectos, vocación, porque era lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Y esa curiosidad nos ha impulsado y hemos entendido también que siempre era una oportunidad para ir ayudando a transformar el entorno, ¿no? Y bueno, Waldnutters fue una compañía que arrancó en el momento en el que no solo la comunicación, sino yo creo que incluso la cultura corporativa evolucionaba desde el mundo 1.0 al mundo 2.0, ¿no? Uh-huh. La aparición de las redes sociales que trajeron la bidireccionalidad en todos los sentidos. De repente, pues de esa unidireccionalidad de la empresa, la dirección, etcétera, hacia el resto de las personas o hacia los mercados, arrancábamos esa bidireccionalidad. Empezamos como una compañía con un fuerte foco en comunicación y marketing digital y luego fuimos evolucionando hacia la necesidad de transformación que tenían las compañías para adaptarse a ese momento, ¿no? Eso nos llevó Van Uter constituyó un consejo asesor. En el consejo asesor estaba José Luis Vallejo, que era en ese momento el CEO de Medianet, y Medianet lideró un momento de integración de compañías en el que Medianet más Van Nutters más otras tres arrancamos el proyecto de Singular, ¿no? Uh-huh. Con lo cual hay una continuidad. Y de hecho yo cuando salí del proyecto de Singular, mi percepción es que estaba saliendo de algo que había empezado mucho antes, ¿no? Y bueno, el proyecto de Singular la verdad es que ha sido un proyecto de mucho éxito. En ese momento de integración, julio de 2015, el equipo eran unas 200 personas. Salimos a bolsa en diciembre del 21 y cuando yo saliera en enero del 23 éramos unas 1.600 personas.
Pasada.
O sea, habíamos crecido muchísimo. De una valoración de 12 millones de euros cuando nos integramos, la valoración en la salida a bolsa creo que fue en torno a los 200. O sea, y eso fueron 6 años. Ahora que fue un... Siempre decíamos que era... llevar una locomotora a toda velocidad a la que además le vas poniendo los raíles delante, ¿no? O sea, era una sensación permanente
de vértigo.
De cambio y me va a pillar. Y bueno, también es verdad que yo soy un poco inquieto, lo tengo que reconocer. Y a finales del 22, yo creo que el momento de la salida a bolsa fue un hito también de, ¿no? Hemos conseguido algo que pensábamos que a lo mejor, pero que no dejaba de formar parte de un sueño. Y ya en enero del 23 salí con la intención de arrancar un nuevo proyecto y salieron en los siguientes meses dos compañeros más, que son mis socios actuales en Diverger.
Y lo conductor hasta llegar a Diverger, ¿no?
Sí, o Diverger. Diverger, las dos me valen. Lo que no es Diverger, porque eso es... Pero Diverger, sin problema.
Muy bien, pues llegamos a Diverger, una startup que presta servicios de consultoría tecnológica con la inteligencia artificial generativa como solución principal. Cuéntanos un poco más en qué consiste, ¿no? Porque dicho así, hay tanto en torno a la inteligencia artificial que queremos centrar el tiro.
Vale, perfecto. Nosotros arrancamos el proyecto... con dos visiones confluyentes, ¿no? La primera era la de... nos hemos ido encontrando a lo largo de los años muchas compañías pequeñas, y hablo de 50, incluso hasta 100 personas en el equipo, fundadas por líderes técnicos que arrancaban su compañía con el objetivo de tener una determinada cultura, un determinado tipo de proyecto, un determinado nivel de excelencia técnica. Y sabemos que comparten problemas, ¿no? Llegan a un momento, a un tamaño en que ese líder técnico se tiene que convertir en empresario y no es lo que más le atrae, en que el talento empieza a írsele porque hay mucha demanda de talento bueno, etc. Y por tanto, una de las vocaciones de Diverger es ir integrando compañías de entre 50 y 100 personas todos los años, para ir teniendo una parte de crecimiento inorgánico, ¿no? Para estar un poco dopados, pero también porque nos permite integrar líderes que han sido capaces de emprender, de desarrollar su compañía y que tienen una vocación técnica destacada, ¿vale? Y en paralelo, lo que pensamos es que se va a transformar radicalmente la forma en que se desarrolla software. Se está transformando. Uh-huh. Y se va a acelerar aún más. Entonces, la confluencia de esas dos cosas es, hagamos un equipo que está desarrollando proyectos relevantes, en clientes relevantes y en tecnologías relevantes, y dotemos a esos equipos de inteligencia artificial generativa para que sean capaces de tener más alcance, mayor productividad, de ser más ambiciosos. Ese es el modelo. Tenemos un equipo core de inteligencia artificial generativa trabajando desde hace año y medio, en estar permanentemente al día de lo que hay y transformarlo en herramientas y en métodos que nuestros equipos aplican a los proyectos. Uh-huh. Y nos estamos encontrando cosas muy llamativas, ¿no? De sprints en los que se planifica que una tarea va a llevar una semana y lleva una mañana.
En una mañana.
Y lleva una mañana, ¿no? Y ese es un poco el fundamento. Uh-huh. Si quieres te cuento un poco más en torno a cómo lo aplicamos.
Exactamente, yo creo lleváis poco más de un año.
Año y medio.
Exactamente,
sí, año y medio.
En marcha. No sé si ya hay, como solemos llamar, algún caso de éxito, ¿no? Algún ejemplo que se pueda poner de cómo se está implementando.
Sí, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta propia que se llama Codeas y que está publicada open source, porque uh-huh. creemos en la relación con la comunidad, que permite documentar bases de código. Es decir, una de las cosas más necesarias para que se pueda hacer buen desarrollo a lo largo del tiempo es que quien va desarrollando software vaya documentando el código, vaya explicando, oye, pues esta funcionalidad que viene a continuación y la he abordado así, y de forma que cuando llega otra persona al equipo uh-huh. se encuentra con un código que no tiene que leer el código para entender qué hay ahí, uh-huh. sino que puede ir siguiendo esa documentación, ¿vale? Eso a los desarrolladores no les gusta hacerlo a la mayoría, ¿vale? Esto no lo oye nadie, ¿no? No, pero es verdad, no es una cosa. Entonces, hay ingentes cantidades de bases de código, de líneas de código, pero decenas de miles de líneas de código sin documentar. Uh-huh. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que coge toda la base de código, porque, bueno, ahora hablamos de la importancia del contexto en la IA generativa, toda la base de código, y a partir de toda la base de código infiere para qué está hecho y cómo está hecho y la documenta, uh-huh. ¿vale? Entonces, de repente, una actividad que, si está bien hecha, puede consumir un 5, un 6, un 7% del tiempo de un desarrollador de software, lo has quitado en medio, uh-huh. ¿vale? Otra herramienta que hemos desarrollado permite inferir gráficos de arquitectura, es decir, volver a coger la base de código y sacarte la representación gráfica de la arquitectura de la solución, ¿vale? Que también muchas veces no está documentada, no se tiene esa arquitectura de la solución. Bueno, infinidad de...
¿La inteligencia artificial no va a acabar con la programación, con el código?
Sí. No, con el código no. Yo creo que con la programación tampoco. O sea, es que, bueno, lo primero es, a medida que se ha ido aumentando la productividad en el desarrollo de software, lo que se ha hecho ha sido desarrollar más software. O sea, hay infinidad de cosas que cualquiera de nosotros en nuestro día a día decimos, y esto no podía ser una aplicación móvil en vez de tener que... rellenar papeles o ir a tal sitio o cualquier otra cosa. O sea, sigue habiendo mucho por digitalizar. Y cuando eso se acabe, habrá más por digitalizar, ¿no? Porque eso en el fondo...
No termina nunca.
Claro, no termina nunca. En paralelo, si de algo se ha hablado en los últimos años es de la escasez de talento, ¿no? O sea, lo que limita el desarrollo de software que se hace en el año en el mundo no es el número de proyectos de desarrollo que serían abordables, o sea, o que habría que abordar, sino el número de personas capaces de abordarlos, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos diciendo, faltan ingenieros, uh-huh. faltan desarrolladores, uh-huh. faltan expertos uh-huh. en IA. Bueno, vamos a coger a esa gente y vamos a darle herramientas que les permitan ser mucho más ambiciosos, de forma que una misma persona va a poder hacer proyectos que a lo mejor tradicionalmente había que hacerlos en 3 años, o el tiempo que sea. Sí hay una amenaza ahí, porque claro, en esto del talento técnico es un concepto extremadamente fluido, ¿no? En el que se va de un nivel de exigencia para considerarlo talento no muy alta a un nivel de exigencia muy alta. Claro, hay muchas de las cosas que hoy sí hacen personas que se van a automatizar y que se van a resolver mucho más sencillo.
Que se le acabó el talento.
No, que van a tener que poner a prueba su talento. Uh-huh. O sea, van a tener que ascender en su conocimiento y a lo mejor quien esté más acomodado en sé utilizar un determinado framework para resolver esta cosa en concreto y hago siempre la misma, pues ese probablemente tiene que espabilar.
Supongo que lo que hacéis, Evaristo, es muy disruptivo cuando LinkedIn os ha colocado en ese top, ¿no?
Sí, no sabemos.
Mira que hay gente haciendo cosas de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, pero... sí. La verdad es que nos resultó curioso, ¿no? Porque, claro, porque además si luego entras en las demás, todas las demás llevan más tiempo que, más tiempo que nosotros. Y lo que sí te hace pensar es que nosotros somos los segundos, los primeros es una cadena de hamburguesas.
Sí, vicio,
que,
¿no?
Vicio, efectivamente, está muy buena, ¿eh? Que no, pero claro, en el fondo te habla un poco del panorama empresarial del país, ¿no? Pero bueno, hay bastantes consultoras ahí y demás. Bueno, a ver, no estoy seguro exactamente qué es lo que mira LinkedIn, creo que está relacionado con las interacciones, la reacción a las ofertas de empleo, el número de personas que consumen nuestras publicaciones, etcétera. Yo creo que sí es verdad que, o sea, los desarrolladores de software, los perfiles técnicos, son gente con muchísima curiosidad. Una cosa que a mí siempre me ha admirado es la vocación que tienen por aprender todo el tiempo. O sea, yo he visto a compañeros entusiasmados con un libro gordísimo, porque había salido la última versión de Java y se iban a pasar ese fin de semana
con ellos.
Efectivamente. Entonces, claro, nosotros sí es verdad que hemos apostado y hemos impulsado la conversación y la concreción en torno a IA generativa para software, yo creo que por encima de casi cualquier otro en España. Evidentemente no en el mundo. O sea, ahí están saliendo herramientas, infinidad de cosas. Pero en España a mí me cuesta ver a alguien que tenga un foco más claro en IA generativa para desarrollo de software y que lo ponga encima de la mesa desde el principio. Entonces yo creo que eso es probablemente lo que ha hecho que a mucha de la gente del sector tecnológico le hayamos despertado curiosidad. Y yo creo que sí, que va a ser muy disruptivo. Y que nos vamos a encontrar con que algunas de las grandes consultoras que hacen desarrollo de software, no sé si van a ser capaces de reaccionar. O sea, porque hay algunas con mucho foco en los proyectos de software
tradicionales
y de menor valor añadido, más, digamos, mantenimiento, que eso se va a automatizar muy rápido. Y sin embargo, ellos tienen ahora mismo una inercia a no subirse al carro, porque subirse al carro va en contra de sus intereses, ¿no? Ahí hay un riesgo de que a mucha compañía de cierto tamaño la pille en ese momento BlackBerry, ¿no? De lo veo claro, pero no lo puedo hacer porque si lo hago
voy contra
mí. O bueno, el momento Kodak, ¿no? Que se ha dicho muchas veces, ¿no? Fue el primero en hacer fotografía digital, pero dijo, es que nosotros vendemos carrete.
Efectivamente.
¿No? Pues aquí va a pasar, ¿no? Va a pasar que va a haber gente que diga que yo tengo 10.000 desarrolladores de software y a mí no me interesa impulsar esto, pero al final es que no hay nadie con la capacidad de frenarlo.
¿El tema regulatorio puede afectar de alguna manera, Evaristo?
Lo que hace a veces es que se retrasa la disponibilidad de determinadas herramientas que se van lanzando en Europa. Eso sí ha pasado. A efectos de poder trastear con la solución no es problema, lo resuelves con una VPN. A efectos de poder utilizarlo en proyectos, sí, porque hasta que no se resuelve esa adaptación no se puede hacer. Pero no es más que eso. Y ahí sí que es verdad que yo creo que la Unión Europea se tiene que plantear cuál es el rol. O sea, porque no, el rol de yo soy el que pone las regulaciones está bien, pero no te hace precisamente competitivo, ¿no?
Por último, inmersos en el potencial y desarrollo de la inteligencia artificial que estamos, cuando dentro de, por ejemplo, Evaristo, 5 años, nos volvamos a sentar aquí y hablemos de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo, ¿qué se hará entonces que ahora no se puede hacer con inteligencia artificial? ¿Qué te imaginas, ¿no? Tú que estás metido de lleno.
Vale, bueno, saltándonos la posibilidad de que aparezca la inteligencia artificial general, o sea, todas las inteligencias artificiales hasta ahora resuelven una sola cosa, ¿no? Hay la que sabe jugar al ajedrez y hay la que sabe predecir la siguiente palabra. lo que parece es que se está acercando el momento en que aparezca una inteligencia artificial general, es decir, que con la misma inteligencia artificial pueda hacer cualquier cosa. Saltándonos eso, porque eso sería un punto de inflexión que cuesta trabajo pensar
cómo, lo que va a dar de sí.
Lo que va a dar de sí. Yo creo ahora mismo el momento de la IA generativa emergente es el de los agentes autónomos colaborativos. Y yo creo que lo que nos vamos a encontrar es que todas las compañías se han repensado a partir de esos agentes autónomos colaborativos. Es decir, que para mí esto va a requerir, y me preocupa mucho que no tengo la percepción de que nadie lo esté planteando, va a requerir una redefinición completa de cómo se accede al mercado de trabajo. Porque mi sensación es que la inmensa mayoría de las actividades que hoy dan acceso al mercado de trabajo no van a existir hechas por humanos. Y vete al sector que quieras.
Cualquiera.
O sea, las actividades que hacen que una persona que acaba económica sea auditor o auditora, ese proceso ya no va a existir. Y entonces, ¿cómo pasa a la gente a senior si todavía no ha trabajado? Lo mismo va a pasar en los bufetes de abogados, va a pasar en los medios de comunicación, va a pasar en el desarrollo de software. O sea, para mí esa es la parte más relevante, que vamos, igual que hubo que redefinir todo el sistema educativo y universitario a partir de la revolución industrial, no lo ha requerido tanto Internet. La IA generativa requiere que repensemos cuál es el camino para acceder al mercado de trabajo. Y a partir de ahí, pues piensa en multiplicar la velocidad a la que vamos generando transformaciones, pues multiplícala por 5 o por 10. Cualquier cosa que en los últimos 5 años haya cambiado, pues te la vas a encontrar cambiada en 3 meses y adoptada por el mercado a lo mejor en los 9 meses siguientes.
Apasionante. Evaristo Nogales, cofundador de Diverger, consultoría tecnológica en torno a la inteligencia artificial generativa, que LinkedIn, como hemos contado, ha situado en el top 20 de incipientes startups más prometedoras. Enhorabuena, amigo, por este nuevo proyecto y muchísimo éxito, y que lo cuentes aquí en Conectados.
Muchas gracias a vosotros y siempre encantado de venir por aquí y de charlar un rato.
Conectados con Javier Oliva.
Mañana jueves, Sevilla acoge una gran gala para premiar a los mejores influencers de España. Es un evento organizado por el Ayuntamiento y Blogosur, compañía sevillana experta en soluciones digitales y estrategias de comunicación. Su CEO es Pepe Santos, con quien ya estamos. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte. Oye, y lo primero, enhorabuena por este eventazo que va a coger la noche del jueves el Palacio de Congresos y Exposiciones de FIBES en Sevilla. La idea es nada más y nada menos que premiar a los mejores influencers de España en una gala de la que queremos saber, bueno, pues todos los detalles. Así que cuéntanos, Pepe, ¿en qué va a consistir?
Pues mira, pues la verdad que a casi 24 horas o menos de 24 horas que estamos de la gala, estamos, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos porque, hombre, sabíamos que iba a tener buena acogida, pero no tanta. A día de hoy ya podemos decir prácticamente en pocas horas pues vamos a lanzar una nota de prensa diciendo que, bueno, que creo que quedan 50 o 60 entradas, pues que hemos completado el aforo completo de FIBES 2 en Sevilla, que estamos hablando de 3.000 personas, más ni menos.
¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Bueno, hay premios en la categoría de foodie, viajes, lifestyle, podcast, acción social, revelación y viral. Pero el último galardón se reserva al influencer del año en España. Pepe, ¿cómo se hace? ¿Mediante votación? ¿Hay un jurado que lo decide? ¿Cómo lo habéis
hay un previsto? Jurado, Sí, hay un jurado especializado, ¿vale? Uh-huh. Un jurado especializado donde, bueno, llevamos meses. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de muchísimo influencia porque, bueno, estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Algo que siempre comento en muchas entrevistas también, y aprovecho para deciros, que nosotros nunca nos hemos fijado por el número de seguidores, que, bueno, que también uh-huh. es algo muy importante, es algo objetivo, pero sobre todo por la calidad y por la trayectoria viral que pueda tener muchos de los influencers. De hecho, algunos premiados, posibles premiados, nominados, uh-huh. Pues pueden sorprender y decir, oye, pero que no llevan ni 2 años uh-huh. y están aquí nominados, pero es que realmente, pues han sido súper virales o como decimos nosotros, pues han sido pues revelación en uh-huh. los 2 años. Entonces, le hemos dado mucha importancia a la calidad de sus publicaciones, de sus contenidos, uh-huh. A la par, por supuesto, a la par del número de seguidores.
Bueno, los premiados no se harán públicos hasta la gala, pero oye, no sé si nos puedes hablar de candidatos o de influencers que vayan a estar presentes en FIBES como nominados, sí, como invitados. Bueno.
Claro, mira, puedo decir muchos, uh-huh. Pues está desde, se me viene a la mente ahora mismo rápido, ¿no? Uh-huh. Pues alguien que ha sido bastante viral, ¿no? Por ejemplo, que es Ventura, uh-huh. El camarero que todo el mundo conocemos y que oye, lleva a gala lo que es ese servicio de camarero, ¿no? Uh-huh. Y que a todos nos saca sonrisa, pues desde Ventura, estamos hablando de... Bueno, de la propia Rocío Osorno, por ejemplo, uh-huh. que nos ha confirmado que viene. De hecho, Rocío Osorno, hay que recordar que es una de las personas que puso de moda lo que es la palabra influencer a nivel en el panorama nacional. Ojo, uh-huh. que esto es más que uh-huh. importante también, ¿no? Que ahora que tanto tenemos el nombre de influencer todos en la boca, Rocío Osorno fue una de las artífices junto uh-huh. a otras muchas chicos y chicas en las redes sociales donde puso donde está en el candelero ahora lo que es la palabra influencer, ¿no? Y estamos hablando de bastantes años. Bueno, de Rocío Osorno hemos dicho, Peldaño, Rocío Osorno, es que ahora mismo vuelta de memoria, pues de hecho, lo que más nos ha sorprendido, más que los nominados, que prácticamente todos van a venir, ¿vale? Uh-huh. Todos nominados, nos ha sorprendido la cantidad de representantes, que yo no sabía que existían tantos representantes de...
Como el fútbol, ¿no?
Sí, pero distintos puntos de España. Uh-huh. Estamos hablando que lo que a mí me agrada de la gala de mañana es que uh-huh. no es para nada, es una gala que se celebra en Sevilla porque creemos uh-huh. o entendemos así que hay mucho talento en Andalucía, pero es una gala que premia a todo a nivel nacional. Entonces vienen influencers de Madrid, de Barcelona, de Tarragona, de Valencia, de Almería, bueno, es Andalucía, ¿no? Por supuesto, uh-huh. pero Almería, o sea, de Galicia. Uh-huh. Entonces, pues me agrada mucho que, oye, pues que hayan acogido esta gala como una gala a nivel nacional de España y que también nosotros podamos celebrarlo desde Andalucía.
Uh-huh. Y por los que han nombrado, en Andalucía vamos bien de influencia, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre lo digo, yo soy un gran defensor de Andalucía en muchísimos aspectos, ¿no? Digo a nivel personal, uh-huh. pero en el caso en el que nos trata, que es el tema de las redes, hay que decir que Andalucía no solo somos conocidos y famosos en muchas otras cosas que son tópicas o no tópicas, ¿no? Uh-huh. También somos conocidos y muy famosos por el talento de creadores de contenido en las redes sociales. Uh-huh. Pero, y no solo siempre va a ser el humor, ¿eh? Ojo, hay uh-huh. cocineros, hay YouTube de lifestyle, hay... de muchísimas categorías uh-huh. que no solo siempre tiene por qué ser humor y que el humor, que también por supuesto el humor hay un gran talento de creadores de contenido también en Andalucía, pero uh-huh. que por eso digo que para nosotros podíamos perfectamente decir, bueno, pues vamos a celebrar la gala en Madrid, ¿no? Uh-huh. O en Barcelona, en otra capital, pero hemos entendido y que bueno, hemos ido de la mano por supuestísimo del Ayuntamiento de Sevilla que es uno de los organizadores. Y entendíamos que teníamos que dar la gala, o sea, teníamos que dar los premios desde aquí, desde Sevilla, uh-huh. porque entendemos que también desde Andalucía hay mucho talento uh-huh. andaluz, pero que desde aquí vamos a premiar a toda España.
Uh-huh. O sea que la idea, por lo que cuentas, Pepe, es que tanto Blogosur como el Ayuntamiento de Sevilla acoja cada año esta gala.
Correcto, esa uh-huh. es la idea. Uh-huh. Hombre, la verdad que ahora mismo lo que pienso, si te digo verdad, Javier, es mañana, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que si Dios quiere y todo sale bien, que espero que sí, ¿vale?
Que sí.
Y que todos salimos contentos y demás, porque llevamos muchos meses uh-huh. organizando hasta el más mínimo detalle. Uh-huh. Hay que pensar también, Javier, mira, ya que estamos hablando, si quieres, sí. que yo cuando recibo a lo mejor crítica de personas referente al mundo influencer, uh-huh. Quiero lanzar también una lanza a favor en cuanto a ellos, ¿no? Como todo, hay de todo, ¿no? Pero en cuanto a ellos, porque la mayoría que he podido conocer durante muchos años y con los que hemos podido codearnos en estos últimos meses, son menos trabajadores, que se levantan temprano, que piensan su contenido, que se lo toman muy en serio y que no es el... Y no me gusta lo típico de decir, no, son chavales jóvenes que han tenido un golpe de suerte y tal. No. Estamos hablando de
mucho influencers. Trabajo detrás,
muchísimo
sí,
de verdad.
Trabajo detrás. Sí,
y me consta, ¿vale? Y sobre el cartel, bueno, también si quieres te comento el cartel. Entendíamos desde el Ayuntamiento de Sevilla y Blogosur, entendíamos que teníamos que hacer un cartel potente, ¿vale? Un cartel potente que estuviera a la altura de la gala que queremos que se consiga hacer mañana, ¿no? Entonces, pues decidimos pensar primero, bueno, qué monólogo o humorista está ahora mismo más en el candelero o más potente, o pues tuvimos la suerte de contactar con Juan Dávila, con su representante, y la suerte, porque yo digo que también la vida es cuestión de suerte, la suerte de que tenía esta fecha, la de mañana, libre concretamente. Porque hay que recordar que Juan Dávila tiene todo cerrado, todo 2025 y parte de 2026, ¿vale? Y la suerte, que muchas veces hay que buscarla, y en este caso se encontró pues con Juan Dávila. En el caso de Antoñito Molina, igual. En el caso de Antoñito Molina, pues ahora mismo es un artista que está creciendo muchísimo, bueno, viene creciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora mismo también está muy en boca de todo, sobre todo porque tema que es un éxito. Y vamos a tener la suerte de tenerlo. Y en el caso de Chado el Mago, pues tiene premios nacionales de magia, o sea que no es cualquier persona que venga aquí simplemente. De hecho, repite con nosotros, porque en las galas Blogosur que teníamos nosotros, pues en el último año estuvo con nosotros y la gente salió encantada. Con lo cual teníamos claro que el cartel tenía que ser muy potente. ¿Y quién mejor presentadores? Pues bueno, hay muchísimos presentadores buenísimos, y más en vuestra casa, ¿no? En Canal Sur, por supuestísimo. Pero queríamos que en este caso fuera un presentador, o sea, un chico o una chica, ¿no? En el caso fuera un influencer. Que fuera actor, que es el caso de Juan Amodeo, que es pues, a nivel nacional súper conocido, y en el caso, bueno, porque fuera con una chica que es presentadora también de Canal Sur, que es Judith Prancho.
Pues fantástico cartel. Seguro que lo vamos a pasar muy bien mañana en Fibes. Pepe Santos, CEO de Blogosur, la empresa sevillana de comunicación y que organiza junto al Ayuntamiento Hispalense la gala de premios Influencer de España, como hemos dicho, este jueves en Fibes. Enhorabuena, amigo Pepe, por esta iniciativa, por la labor que desde hace muchísimos años haces en el entorno digital, y que sea un éxito, que seguro que lo va a ser, amigo.
Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva.
Toca ahora hablar de ciberseguridad, y para ello ya estamos con nuestro experto andaluz Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, que nos emplaza a acudir el 20 y 21 de febrero a la Security High School de Córdoba, unas jornadas destinadas una vez más a los estudiantes cordobeses.
Muy buenos días a todos los amigos de Conectado. Soy Eduardo Sánchez y vamos una vez más con el podcast de ciberseguridad en Conectados con las TIC. En esta ocasión os vamos a hablar de las jornadas de ciberseguridad en Córdoba, denominadas Security High School, de las cuales soy el responsable. Estas jornadas de seguridad van enfocadas a centros educativos, a alumnados, no solamente de formación profesional, sino también de la universidad, a ingenieros, a profesionales del sector de la ciberseguridad, a todos los que tengan interés por el mundo de la ciberseguridad. Los días 20 y 21 de febrero se celebran en Córdoba la décima edición, habéis oído bien, 10 años llevamos ya, la décima edición de las jornadas de ciberseguridad Security High School. Una idea que empezó con mi alumno hace ya 10 años y hoy se ha hecho ya más que realidad, ¿no? Después estamos más que consolidados, después de 10 años. Estas jornadas consisten en un par de días. El primer día lo celebramos en el centro educativo del IEF Idiana, donde imparto formación, en el cual damos una serie de talleres. Se va a ver búsqueda de información con fuentes abiertas, se va a ver cómo responder a los incidentes de seguridad, se va a ver también cómo empezar a nivel de iniciativa con una pequeña empresa, cuáles son los primeros pasos y otros muchos más talleres, ¿no? La entrada es gratuita, totalmente abierta. El evento os podéis registrar en securityhighschool.es. Eso el jueves 20, pero el viernes 21, tendremos la jornada grande en el auditorio, en el salón del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, con capacidad para 1000 personas. Tendremos una jornada apasionante. Nos vienen los compañeros del grupo EDITE de Guardia Civil de Córdoba, donde nos van a contar casos que investigan ellos y que resuelven. También nos viene María Perador, una criminóloga influencer muy famosa en todas las redes sociales, que nos va a explicar cuáles son las técnicas y mecanismos de la última estafa. Nos viene también un antiguo conocido de la Universidad de Córdoba, Eloy Sanz, actual responsable de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, el cual nos va a contar cómo se gestiona todo el tema de la ciberseguridad, los organismos públicos. Es muy importante que conozcamos al final todo lo que se está haciendo y no se ve a nivel de organismos públicos. Tendremos también a los compañeros del Grupo Judicial número 3 de Policía Nacional de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Córdoba, también contándonos temas muy interesantes y muy delicados, como son las redes de pederastia, cómo se investigan y cómo se obtiene información para cazar a los malos que están detrás. Y cerrará la jornada Fernando Denis, que nos viene desde Málaga, desde la empresa Sofictis, donde nos va a hablar de cómo ha cambiado a nivel de empleabilidad el mundo de la ciberseguridad, es decir, cómo ha ido mejorando todos los puestos, las diferentes ramas, las diferentes skills, muy muy importante. Y por último, como guinda, no se nos puede olvidar también que tenemos a mi querido Rafa López, que nos viene desde Jaén, un experto en ciberseguridad que ha estado trabajando en empresas de todo el mundo, desde Israel a España o en Latinoamérica. También nos va a hablar de lo que es el cibercrimen y actualmente cómo se mueven las redes de cibercrimen, sobre todo en esos conflictos entre Rusia y Ucrania, lo que es la ciberguerra. Bueno, una jornada apasionante. El año pasado tuvimos más de 20 centros educativos y resto de personas entre profesionales, amigos y gente de la propia universidad, tanto alumnado de ingeniería como profesorado, con un total de pues 1000 personas y gran cantidad de centros, como he dicho, centros educativos. Sin más, os invito el próximo 20 y 21 de febrero a las jornadas de Security High School, a la décima edición de esta jornada, que se celebrará en Córdoba. El jueves será en el IES Fidiana, los talleres y las ponencias en el salón del campus de Rabanales el viernes 21, al cual la entrada es gratuita tanto un día como otro. Estáis totalmente invitados. Mi nombre es Eduardo Sánchez, me podéis encontrar en las redes como EduSatoe y muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast de ciberseguridad. Un saludo.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Nuestros gamers andaluces integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos y sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pella, nos dan todos los detalles de la nueva entrega de la saga Ninja, el Ninja Gaiden 2 Black, y nos ofrecerán las fechas más relevantes hasta poder tener en nuestras manos la nueva Nintendo Switch 2.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy la cosa va de ninjas, y es que la legendaria saga Ninja Gaiden está de vuelta y lo hace por todo lo alto. El reciente evento Xbox Developer Direct nos dejó boquiabiertos con el anuncio oficial de Ninja Gaiden 4. Efectivamente, tras más de una década de espera, Ryu Hayabusa regresa, y no viene solo. En esta nueva entrega, ambientada en un Tokio invadido por demonios, compartirá protagonismo con Yakumo, un ninja del clan rival Raven, que promete traer su propio estilo de combate y darle un giro fresco a la jugabilidad. Ninja Gaiden 4 llegará en otoño de este año para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y sí, estará disponible en Game Pass desde el primer día. Pero eso no es todo. Team Ninja también aprovechó la ocasión para lanzar, casi por sorpresa, una remasterización de Ninja Gaiden 2 Black. Esta versión ha sido completamente reconstruida en Unreal Engine 5, ofreciendo gráficos renovados y la jugabilidad frenética que tanto amamos. Y lo mejor es que ya está disponible para las principales plataformas, incluido Game Pass también. Un regalo perfecto para los nostálgicos y para quienes quieran redescubrir una joya de la saga que se ve mejor que nunca. Y por si esto no fuera suficiente, la noticia que nos pone a todos los pelos de punta es que el estudio sevillano de Game Kitchen, los genios detrás de Blasphemous, están trabajando en un nuevo título de la franquicia. Se llamará Ninja Gaiden Ragebound y será un regreso al pixel art y la jugabilidad clásica en dos dimensiones, con un estilo retro pero lleno de acción y desafíos. Este juego promete capturar la esencia de los primeros títulos de la saga, combinándola con el toque especial que este estudio sabe darle a sus creaciones. La fecha apunta, este verano. Tres bombazos en un solo año para una saga que marcó a toda una generación. Así que ya sabes, es el momento perfecto para desempolvar tus shurikens, ajustar tu bandana y prepararte para lo que promete ser un año inolvidable para los fans de Ninja Gaiden.
Y hoy continuamos con noticias relacionadas con Nintendo Switch 2. Está claro que desde que se desveló el tráiler de lanzamiento hace unas semanas, pues todo tipo de especulaciones, de rumores, de noticias han ido saliendo y saldrán, ¿no? Sobre todo hoy vamos a resumir un poco lo que serían las próximas fechas relevantes respecto a información de Nintendo Switch 2. Por ejemplo, sabemos que el 27 de febrero, aunque no es oficial del todo, habrá un evento Pokémon Presents, donde se hablará de novedades de Pokémon GO y del anuncio supuesto de un juego llamado Leyendas Pokémon ZA, que bueno, que saldrá para Nintendo Switch 2 y que seguramente sea retrocompatible, y que se rumorea que llegará a finales de verano. También en febrero, aunque no sabemos todavía fecha, es muy probable que haya un Nintendo Direct donde se hablará, bueno, pues de información, ¿no? De información fresca sobre Nintendo Switch, tanto la actual como la próxima que nos llegará en unos meses. De juegos como Metroid Prime 4 Beyond o de la próxima entrega de la veterana saga Profesor Layton. Y si vamos un poco más allá en el tiempo, el 2 de abril parece que será la fecha indicada para otro Nintendo Direct, donde ya sí, esta vez sí, se presentará oficialmente la puesta de largo de Nintendo Switch 2, con información ya fidedigna, real, del precio, de la fecha de lanzamiento y por supuesto del catálogo que acompañará a la consola. Y la última fecha que os vamos a comentar, importante también, del 9 al 11 de mayo, bueno, será la primera oportunidad para que aquí en España podamos probar Nintendo Switch 2, concretamente en un evento a celebrar en Madrid. Y con esta información nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Un saludo y seguid jugando.
Conectados con Javier Oliva.
Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que se referirá a la implementación de herramientas relacionadas con el vídeo, tanto en X como en Instagram, para atraer a los usuarios que ya no podrán usar TikTok si se confirma la anunciada prohibición en Estados Unidos.
Muchos de los cambios que Musk ha implementado en la plataforma social a lo largo de los últimos meses han causado un enorme rechazo por la mayoría de los habituales usuarios. Pero visto lo visto, a principios de este 2025 se preparan una serie de nuevas funciones para captar a aquellos que están abandonando la red social. En concreto, nos referimos a TikTok, una red social que en estos instantes está a punto de ser bloqueada por completo en Estados Unidos. Os cuento todo esto porque sus máximos responsables acaban de anunciar la incorporación de una nueva pestaña dedicada al vídeo. En un principio, esta herramienta se lanza para los usuarios con sede en Estados Unidos. Una nueva implementación que permitirá a los usuarios acceder exclusivamente a contenido de vídeo en la plataforma de X. Además, esto les permite alejarse en gran medida de los contenidos exclusivos centrados en el texto. Llegados a este punto, podemos afirmar que esta última incorporación es bastante similar a la que ya hemos visto en otras ocasiones. De hecho, recuerda mucho a las pestañas Reels que tenemos en Instagram o a los vídeos cortos de YouTube. Y es que podemos decir que a lo largo de los últimos años el antiguo Twitter ha ido apostando cada vez más por los contenidos de vídeo. Por ejemplo, tras la adquisición de Musk, el multimillonario redobló la apuesta por estos contenidos al permitir a los suscriptores premium subir vídeos de hasta 2 horas de duración. Y de X pasamos a Instagram, porque en medio del caos propiciado por el apagón de TikTok en Estados Unidos, Instagram ha aprovechado la coyuntura para presentar toda una serie de novedades, como la nueva aplicación de edición de vídeo bautizada con el nombre de Edits, que recuerda a CapCut, filial como TikTok de la compañía china. Edits es más que una aplicación de edición de vídeo, es un conjunto de herramientas creativas con una pestaña dedicada a la inspiración, otra para hacer un seguimiento de las primeras ideas, una cámara de mucha más calidad, todas las herramientas de edición que en definitiva cabrían esperar, con la posibilidad de compartir borradores con amigos y otros creadores. Y si decides compartir los vídeos en Instagram, una potente información sobre el rendimiento de estos vídeos. Todo esto apunta a que su interfaz presentará mucha semejanza con CapCut, una aplicación con la que competirá de manera directa y que saldrá previsiblemente en marzo de 2025, recalando en primer lugar en la App Store de Apple. Otra de las novedades anunciadas por la red social de Meta es que esta aplicación permitirá la duración máxima de los Reels fijada hasta ahora en 90 segundos hasta los 3 minutos. Y el tercer cambio con el que se ha descolgado Instagram afecta al diseño del feed de la red social, donde el contenido se muestra en formato rectangular, en lugar de un formato cuadrado, en lo que aparece un guiño en modo alguno disimulado, recordando a TikTok. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemizruiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
Es hora de terminar, ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en iVoox, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.